State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo más popular de México, uno de los equipos grandes del país, da siempre de qué hablar. Primero porque llegó Ricardo Peláez, después por los resultados en la pretemporada. Arrancó este torneo ganando contra Juárez. Los resultados en los últimos partidos no han sido los mejores y a eso le tenemos que sumar el problema con un futbolista que ya nos estará aclarando, Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Primero saludo con mucho gusto a mis compañeros aquí en el estudio. Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás, Paco? Buenas noches.
Muy bien, Mau. Compañeros, un gusto estar aquí con ustedes.
Rafa Puente, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal, Mau? ¿Cómo están todos?
Hugo Sánchez, buenas
Mauricio,
noches.
Mauricio, compañero, buenas noches a todos.
Jorge Pietrasanta, don Jorge, ¿cómo le va?
De maravilla, don Mauricio, saludos
de,
a todos.
De maravilla, don Pietra. Mauricio. De maravilla, Pietra.
Sí, y don Mauricio también.
La esperanza, muere el último.
David Faitelson, ¿cómo estás, David?
Bien, bien, Mauricio, te mando un abrazo, saludos para todos en la mesa, buenas noches.
Igualmente, David, en el transcurso del día se informó o se empezó a publicar una foto de El Chicote Calderón en una feria, en la feria de Ameca. Para más información, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Bernal. Jesús Bernal, que se encarga de la fuente de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aquí vemos al Chicote Calderón, que inclusive subió al escenario. Jesús, surgieron muchas informaciones de si el Chicote había estado en esta feria ayer por la noche, ayer que fue su día libre, que hoy no se presentó a entrenar, que sí estuvo en Verde Valle. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Jesús? Fuerte abrazo, buenas noches.
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena noche para ustedes y la gente que nos sintoniza. Efectivamente, ahí estuvo el Chicote Calderón, están las fotografías y revisando justamente el programa del Carnaval de Ameca, aparece agendado el evento en el cual estuvo el día de ayer. Incluso checando la página de Facebook del mismo Carnaval, pues hay una publicación de sobre ese concierto de la banda Agua de la Llave alrededor de las 11 de la noche que aparece ahí. Entonces son las horas en las que estuvo en la Plaza de Toros de este municipio, cercano a la ciudad de Guadalajara, alrededor de unos 40 minutos más o menos en automóvil para llegar a el municipio de Ameca. Hoy, el día de hoy, Cristian el Chicote Calderón sí estuvo en Verde Valle. Cristian el Chicote Calderón trabajó por separado de sus compañeros, por lo que nos han dicho, fue un problema estomacal el que le impidió poder realizar la práctica al parejo de sus compañeros, pero sí estuvo ahí. Sí se presentó a trabajar y este problema le impidió poder hacer el trabajo junto con el resto del grupo.
¿A qué hora fue el entrenamiento el día de hoy, Jesús?
A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, de hecho, hubo acceso a los medios de comunicación los primeros 15 minutos. Ahí no lo vimos, pero ya después preguntando nos decían efectivamente que sí, o sea, que sí estuvo, pero este tema estomacal pues no le permitió estar con sus compañeros.
Bueno, y las fotos son más que claras. ¿Algo que quieras agregar, Jesús?
Otra ausencia nada más fue la del Gallito Vázquez, quien tampoco estuvo trabajando, también entrenó al parejo. Él sí, pues por causas hasta ahora desconocidas, el por qué no se pudo presentar ahí, pero fueron las dos ausencias que presentó el Guadalajara esta mañana en su práctica de Verde Valle, Mauricio.
Perfecto, Jesús, muchas gracias, fuerte abrazo hasta Guadalajara.
Buenas noches.
¿Qué piensas de todo esto, Rafa?
Bueno, que se equivoca, por supuesto se equivoca. Como está la situación de Chivas, que están todas las miradas centradas, digo, no quiero decir que esté mal el que vayas a ver un evento, pero ya subirte al estrado y fotos y luego el día siguiente no entrenar, pues quieras o no, pues das de qué hablar.
Ya quiero preguntarle a Paco Gabriel de Anda cómo actuaría un directivo ante una situación como esta, porque al final estaba en su día libre el Chicote Calderón, Jorge.
Sí estaba en su día libre, pero hay que entender los momentos de los equipos y las razones por las que podrías haber estado o no estado, ¿no? A lo mejor lo invitaron, era un asunto que él tenía que hacer oficial, pero sí tienes que cuidar esas maneras, ¿no? Porque todavía el día de hoy no entrena al parejo con el equipo por por problemas estomacales. Honestamente, lo primero que se nos viene a la mente es, pues, se ha de ver presentado crudo. O sea, es lo que pensamos, ¿no? Es lo más lógico de pensar. Entonces, si no quieres que pensemos eso, no hagas estas cosas cuando además el equipo ha sido criticado muy fuerte últimamente. Yo tampoco critico el que haya ido al evento, ni mucho menos. Hay momentos.
Si algo o si a alguien, Luis Fernando Tena, le ha tratado de encontrar un lugar en el once titular, Hugo, es precisamente el Chicote Calderón, que lo ha puesto en su posición natural como lateral por izquierda, pero que también lo ha intentado como un extremo por ese costado. Lo hizo arrancando de titular contra el conjunto de San Luis.
Sí, es una pena que no sea tan profesional como deben ser los jugadores, ¿no? Porque el equipo no está teniendo resultados favorables. Después de un partido ganas, pues, y si descansas al día siguiente, bueno, estás en tu noche después del partido de haber ganado y vas a festejarlo a tu manera porque el día siguiente tienes libre. Pero sí, como está jugando Chivas, como están los resultados, pues es un momento que no se presta de andar de festejos y exhibiéndose como estamos viendo en las fotografías.
¿Qué hacer como directivo, Paco, con un futbolista como el Chicote Calderón después de que existen fotografías? Aquí no es de que no fui. Están las fotografías en el escenario.
Sí, los tiempos han cambiado.
Sí.
Los tiempos han cambiado. Hoy te exhibes, ¿no? Hoy tu vida se vuelve pública sí o sí, ¿no? A través de las redes sociales, de los medios. Y yo no quiero manifestar una actitud más papista que el Papa, ni mucho menos. Pero yo sí creo que hay códigos en el fútbol. Uno, y no me dejarán mentir, ninguno de los que está aquí en la mesa, porque Rafa y Hugo, exfutbolistas, pero Pietra y tú, Mauricio, han estado toda la vida involucrados con la gente del medio del fútbol. Cuando pierdes, no sales de tu casa. Cuando pierdes, o vas con tu familia a un restaurante, no te exhibes en un lugar público. Y son códigos que ya se saben, que ni siquiera el director deportivo o el técnico te lo tiene que decir. Tú me preguntabas, ¿cómo tiene que actuar un director deportivo? Yo te digo, quizás la gente está esperando a ver qué van a decir, a ver cómo van a actuar. Tú no tienes que actuar pensando en qué va a decir la gente o cuál es la opinión que la prensa merece al respecto y que va a opinar de tu actitud como director deportivo. Tú te encierras. Son las famosas encerronas con el plantel, el cuerpo técnico, los jugadores y el directivo, ¿no? A ver, señores, nos vemos a la cara. Tú, Chicote, ¿estás sufriendo igual que yo? Otro compañero. Tú, Chicote, ¿estás sufriendo igual que yo, técnico, que mi puesto está en peligro? Tú, Chicote, que yo te traje y que di la cara por ti y pagué una cantidad muy fuerte, ¿estás comprometido igual que yo? Porque pareciera que no. Pero eso es al interior. Después lo que digamos hacia afuera, que si estuvo mal, que si estuvo bien, yo no lo sé si ya tenía un compromiso adquirido o si le dieron permiso de ir. Yo no lo sé. Eso solamente lo sabe el plantel, el director deportivo, el técnico, no lo sé. De que está mal, está mal. ¿Por qué? Porque tú, después de que te gana Cruz Azul y de que tu técnico está en 3-2, está en la tablita, tú no puedes exhibirte como lo hace.
De lo que nos enterábamos en la redacción de ESPN, David, es que mañana la directiva se va a reunir con el futbolista y pues seguramente le pedirán una explicación al Chicote Calderón.
Sí, sí, sí. Yo la verdad no exageraría tanto en el tema. Es decir, no tenemos información todavía. Estamos especulando de que entrenó por separado porque tenía problemas estomacales. Pero también hay que entender que la vida privada de un futbolista es su vida privada y la tenemos que
respetar. No es vida privada. Pero además ya Jesús Bernal dijo...
Pero espera un momentito.
Dijo que entrenó por separado por un problema estomacal.
Pero tú no sabes, Paco, por qué entrenó por separado.
¿Cuál vida privada? Si estoy hablando, David, y no sé si lo compartes, hoy en día ya no hay vida privada para un futbolista profesional.
No, yo estoy de acuerdo que tiene que cuidarse como figura pública, Paco. Estoy de acuerdo contigo, en eso lo entiendo perfectamente, que los tiempos han cambiado, pero si un futbolista puede ir a un concierto, claro que puede ir a un concierto. Un futbolista puede beber una copa de vino, claro que puede beber una copa de vino. No se trata tampoco del estado, de ver la tabla general o ver los últimos resultados. No puedo beber una copa de vino porque estamos mal en la tabla general. No es eso.
No,
son
sí,
profesionales.
No, hay tiempos. A ver, David, a ver.
Hay un ejemplo, David,
te escucho. A ver, vamos a dar ejemplos. Yo voy a dar uno que me vino a la mente inmediatamente, que trasciende en el mundo, porque Cristiano Ronaldo, acuérdate que jugó un partido en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdió en el Bernabéu, y se fue a festejar su cumpleaños con toda la banda.
Fiesta ya organizada.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que se armó un escándalo?
Fiesta ya programada, ¿no?
Y eso así ha habido. Sí.
Fiesta ya programada.
Fatal y poco programada.
Bueno, pero ¿qué quiere
decir?
Pero aún así se te hizo mal el detalle.
Se me hizo mal porque lamentablemente el equipo no está como para festejar, porque el Real Madrid es muy sensible. Ahora, Chivas en México es muy sensible. Sí. Entonces, creo que los futbolistas deben de tener ese sentido,
Hugo, pero
el cual deben saber cuándo sí voy a cantar. Porque a lo mejor es cantante profesional y no sabemos. A lo mejor tiene un contrato firmado y fue a cantar
no
y le pagaron.
Afectar. Hugo, tu vida profesional no puede afectar tampoco a tu vida privada.
¿Cómo no?
Puedes tener...
No, es que va de la mano.
Es decir, puedes tener un mal resultado mientras no te comportes mal ni tampoco que afecte a tu rendimiento, a tu entrenamiento y a tu labor como
entrenó,
atleta. Mientras no afecte,
por separado,
yo no veo
David.
Ningún problema, pero eso de encerrarme, de guardarme porque el equipo está mal y porque el asesor está en problemas,
Paco,
no, por
Dios.
Diciendo,
puedes ir a comer ir a cenar, con tu familia, sí. Te vas de pachanga, te subes al escenario.
Me van a dar una
cantar.
Lista de restaurantes a donde puedo ir y a donde no puedo ir. Por favor, no sean ridículos.
No te entiendo, a veces.
Por Dios, no sean ridículos.
Cree uno que son situaciones normales y tú las exageras, y cuando del otro lado nos parecen a todos exageradas, para ti son normales, no. Ya no te entiendo.
Pues yo sí, a mí me parece normal. Mira, el otro día decía Matías Almeida que él quiso concentrar al equipo para los partidos como local. Y le llamaron del sindicato de la MLS, los jugadores son profesionales, que se presenten 3 horas antes del partido en el estadio y ahí los recibes tú, pero no les vas a quitar de su casa una noche porque a ti se te antoja concentrarlos. Hay que creer en el profesionalismo de los futbolistas.
Oye, David,
pero profesionales. David,
perdón, pero el profesionalismo en todo el mundo donde se cobra por jugar al fútbol, se paga por ver un espectáculo, digo, las reglas están dictadas por todas las directivas.
Claro, claro. A eso iba.
Digo, la verdad, David, me extraña que digas tú algo en contra de lo que es una concentración. Mira. Ahora, aquí, sin atacarlo, yo te puedo decir, yo no puedo hacer un juicio, digo, simplemente por unas imágenes que aparecieron. Pero lo que sí, tampoco te puedes abstener es de comentar que algo hubo, porque qué casualidad que estuvo ahí, apareció en el escenario y al día siguiente no entrenó.
Por problemas estomacales.
Pues, sí, sí da de qué hablar.
Rafa, iba a ir a eso. Todos los equipos, David, todos los equipos del mundo, profesionalmente hablando, firman todos los jugadores un contrato de disciplina interna. Y ahí está establecido que todos los jugadores en los horarios laborales y días de diario trabajando tienen que estar en su casa a tal hora. Y luego, después de los partidos, les permiten, pero con ciertas limitaciones. Y el día de descanso, obviamente, puede ser lo que tú quieras, pero está reglamentado y firmado por los jugadores y las multas están establecidas.
Era el día de descanso del Chicote Calderón.
A mí me tocó estar cenando en Portugal con un futbolista mexicano y a las 10 de la noche se levantó y me dijo, me tengo que ir a mi casa porque si se entera la directiva que yo estoy cenando después de las 10 de la noche, que no estoy en mi casa, entonces viene
y
una
un tema,
interna.
Mauro. Me ha tocado varias temas.
Te escucho, Paco, antes de escuchar a Mauri Vergara.
Rápidamente. Yo lo hice
guardado en La Coruña.
Fíjate, bueno, ahí está.
Con mi mujer, ¿eh?
¿Cuándo juega?
Y otro matrimonio.
A cierta hora me voy.
Y se fue.
¿Cuándo juega? ¿Cuándo juega Chivas? ¿Cuál es el próximo partido de Chivas?
El viernes
contra Tijuana. Okay.
Tijuana.
Entonces es una semana corta. En el fútbol manejas semana corta y semana larga. Cuando es semana larga, inclusive, el técnico te da medio día más de descanso o quizás un día más de descanso. En semana corta no hay margen de maniobra. Y más si vienes de perder, y más si el técnico ya está en la cuerda floja y están hablando de que hay una posibilidad de que venga otro técnico. Te cierras, ¿sí? O sea, cierras, digamos que tu margen de maniobra se reduce y tienes que ser mucho más profesional. No puedes, no puedes desvelarte el día previo a un entrenamiento y presentarte al entrenamiento y decir, me duele el estómago, no puedo entrenar, cuando tu equipo se está jugando a la vida, cuando tu técnico está en la cuerda floja.
El 22 de enero habló a Mauri Vergara y esto dijo acerca de las indisciplinas.
Pues yo creo que sí te puedo decir que a diferencia de hace un par de años o hace un tiempo, yo creo que va a haber pláticas más duras, más contundentes. Y definitivamente tomaremos más en cuenta las indisciplinas para la permanencia de un jugador o para la contratación de un nuevo jugador.
Y hoy, ¿quién creen que estuvo en el entrenamiento? Pues a Mauri Vergara, y se le vio platicando con Ricardo Peláez. No sé, no voy a especular si fue acerca del tema del Chicote Calderón, pero seguramente ya está enterado el mandamás del Guadalajara. Aquí vemos a los futbolistas y también a Ricardo Peláez platicando con Amauri Vergara. Al fondo está una cámara del club. Estas son imágenes de nuestro corresponsal en Guadalajara, hoy por la mañana en Verde Valle. Esta plática breve entre Ricardo Peláez y Amauri Vergara. Entonces, de acuerdo a lo que dijo Amauri Vergara el 22 de enero, y te lo dijo a ti, David, y se lo dijo a Beto Murrieta, se va a hablar fuerte con los futbolistas cuando haya una indisciplina.
Mauricio, ¿qué equipo es la comidilla del torneo? Por todo lo que gastó y por los resultados que tiene.
Por la importancia que tiene.
Y por la importancia que tiene. Pero David, espérame, ¿y cuál es uno de esos refuerzos de los que se ha hablado? O sea, por favor, hay que tener un poquito de inteligencia para decir, yo no puedo hacer eso, caramba, por favor. O sea, seamos ya más claros y más directos, Jalisco, David. No puede hacer eso el Chicote Calderón.
No, bueno, yo no tengo la información suficiente para juzgar lo de Calderón. No lo tenemos, lo único que tenemos son unas fotografías.
Suficiente para juzgar, dímelo.
Generalmente sí, Pietrasanta.
Ok. Qué bueno que me dices.
Pero digo, no la tiene en este punto nadie. Hay que esperar el reporte del club. Ahora, de acuerdo, estoy seguro.
Hay que esperar. Seguro, ahora sí, David, está claro.
Ahora sí te puedo adelantar, Rafa. Nada más permíteme una cosa. Sí. Yo te puedo adelantar que en el seno interno del club está mal visto.
Ahí está el tema.
Por jugadores, por directivos directores.
Es que es eso, Rafa. Técnico. Es que empecemos por ahí.
Claro.
Es una falta de respeto.
Una cosa es lo que opinamos nosotros a la distancia. Si estuvo bien, claro. Si estuvo mal. No sé. Pero tú cuando cierras filas en un momento como el que está viviendo Chivas, señores, no hay margen de error. Y estoy seguro que los compañeros ven mal el tema del Chicote Calderón. Estoy seguro. Más allá de lo que opinemos nosotros, a la distancia, si nos parece bien, si nos parece mal.
Es que estamos opinando sin mucha información,
no,
Paco,
no,
¿eh?
No, porque
estamos,
¿sabes qué?
Estamos corriendo un peligro.
Lo único que vemos, no, mira, yo te hablo de una foto de una fiesta que nos dice Jesús Bernal.
Claro.
Seguramente fue en la noche. Y hoy el Chicote Calderón
No entrenó,
por problemas estomacales o por lo que sea, pero no entrenó. Ya perdió un día de entrenamiento cuando el juego contra Tijuana, que es vital, es el próximo viernes.
Sí. Ahora, lo de Guadalajara, el problema principal de Chivas, Mauricio, no está siendo la indisciplina. Es decir, entiendo que el Guadalajara ha tenido otros episodios en su historia como club reciente, donde las indisciplinas son parte del juego, las distracciones que hay en la ciudad de Guadalajara y terminan afectando al grupo. Pero hoy en día el problema no es la indisciplina, el problema es futbolísticamente hablando que Chivas no encuentra los recursos en el campo de juego para ganar los partidos.
Y súmale la indisciplina.
¿Y para qué te exhibes entonces? Hay momentos para todo, David. Hay momentos para todo y no tenía por qué exhibirse el Chicote Calderón. Dices, no tenemos mayores pruebas. Bueno, pues la foto está muy clara. Y Jesús Bernal, que está pegado.
La foto no te dice gran cosa, espérame.
Está siempre en Verde Valle.
No sabe si bebió, no bebió. No sabe si la
Pero entonces tienes que beber para estar mal. Pero a ver,
no lo sabemos, hombre, por favor.
Yo no estoy diciendo que bebió. Y yo no estoy diciendo que está bien o está mal si bebió. Para mí, por el momento que vive el equipo, por el momento que vive el Guadalajara, no era para que se exhibiera en un concierto. Los resultados, como dice su.
Los resultados son los que avalan todo.
Pero bueno, ya lo entenderá.
No, o sea, con resultados puede irse al concierto y puede emborracharse y puede llegar tarde al entrenamiento. Por favor, no.
A ver, bueno, pero ahí ya tú estás diciendo.
Y son profesionales, punto.
Bueno, ahí ya tú estás diciendo otras cosas. Yo ahí no estoy especulando.
No,
quizá
es que
tú
Hugo
sí.
Dice que depende del resultado, que depende del estado que tiene el equipo de fútbol. Bueno, yo creo en la vida privada del jugador de fútbol y creo en su profesionalismo.
Bueno, veremos.
Si no lo es, pues me decepciona.
Mira, David,
qué pasa con el Chicote Calderón.
Mauricio, para terminar este ejercicio, es como director técnico, tenemos que cuidar que todos los jugadores sean profesionales y que no cometan este tipo de equivocaciones. Porque si no, los otros van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo regañaste a él? Y ahora me toca a mí. No. Todos parejos.
Pausa. Y ya volvemos para escuchar a Rodolfo Pizarro. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el nuevo futbolista del Inter Miami. Rodolfo Pizarro ya fue presentado como nuevo futbolista del Inter Miami. Inclusive ya se dio el lujo de marcar el primer gol en la historia de esta nueva franquicia de la MLS. Escuchamos al futbolista mexicano Rodolfo Pizarro. A nivel de estructura, de planeación, de organización, Rodolfo, en el poco tiempo que llevas, ¿encuentras mucha diferencia con relación al fútbol mexicano?
En planeación, creo que sí. No sé si sea por el equipo, pero aquí está todo muy bien organizado.
¿Sientes que ir a la Major League Soccer te aleja del universo de selección o fue una decisión que platicaste en su momento con Martino para saber qué opinaba el técnico de la selección mexicana de fútbol?
Sí, claro que platiqué con el profe. Sí. El profe me hubiera dicho que no me iba a convocar después de venir acá, pues no hubiera tomado la decisión de venir.
Rodolfo, ¿qué liga es más fuerte competitivamente hablando, futbolísticamente hablando, México o la MLS?
Pues creo que la MLS está creciendo muchísimo. Creo que van por muy buen camino. En unos años creo que va a superar a la Liga MX, pero México ya gané muchas cosas, quiero ganar diferentes cosas y igual pienso que acá es una oportunidad para que me vean de otro lado. No sé si yo siento que la MLS está más vista en Europa que México. Entonces, es lo que yo siento.
Y sí, nos han dicho mexicanos que militan en el fútbol de Europa que la MLS es más vista o es más conocida en el fútbol de Europa que la propia Liga MX. ¿Pero esto será suficiente para que Rodolfo Pizarro vaya pronto a una liga europea, Jorge?
Nada más pregunta, ¿los visores, los buscadores de talento nada más ven la tele o buscan? Van y van a los entrenamientos, a los partidos, ¿no? Yo sigo creyendo que la Liga Mexicana es un lugar más cercano para llegar a Europa que la MLS.
Sí, porque además habrá que saber qué tan bueno es el nivel de audiencia de los partidos de la MLS en los partidos que además, en Europa, ¿no?
Vamos a partir de una base. Independientemente de qué liga se vea más en Europa, aquí es el nivel del jugador.
Además,
Rafa. Si Pizarro tiene una temporada como la que tuvo Vela o Ibrahimovic, terminando el torneo está colocado, sí, en Europa.
Sí, sí.
O sea, ¿para ti sí es un trampolín?
No, bueno, el trampolín lo tiene, ya hay grandes figuras. O sea, no quiere decir que se va a una liga totalmente X. Digo, si él destaca ahí, pero llamando realmente la atención, no voy a hablar de una temporada medianamente buena, tiene que ser una temporada muy buena.
Sí,
ahora, Rafa, con la relación de este hombre, de David Beckham, que es una figura a nivel internacional, por supuesto una recomendación de él, pues le abriría las puertas.
De acuerdo, pero más llegan de Europa a la MLS que lo que sucede al revés.
Ah, no,
y,
claro.
Y van más de México a Europa, de la Liga Mexicana, que de
ahora,
la MLS.
Ahora, te voy a decir una cosa, Pietra. No figuras, pero de Estados Unidos, ¿sabes la cantidad de jugadores que han jugado en la Liga Premier? En la selección de Brooks Arena, acuérdense, todas eran jugadores que estaban colocados en primera y segunda división en Inglaterra.
O en Alemania.
O en Alemania.
Sí. En cuanto a calidad y...
Bueno, alguno en Italia, la Alexis Lalas.
Sí.
En cuanto a calidad y talento, el jugador en México es mejor que el de Estados Unidos.
Ah, sí.
Pero son etapas en cuanto a promocionales, Jorge. Yo te puedo decir mi experiencia. ¿Se acuerdan la época de Pelé, Beckenbauer, sí, Cruyff, Chinaglia? Todas esas grandes estrellas que se iban a retirar allá.
Sí. Pues
toda la prensa de esos países iban ahí y cuando me invitaron, claro, a mí, yo dije, yo quiero que me conozcan. Yo sí acepto ir cedido. Pero mi intención era ser conocido en Europa, pero fui a jugar a Estados Unidos con el San Diego Soccer, sí, pero por los periodistas de esos países. Entonces ahora que se esté vendiendo la liga, de Estados Unidos, televisivamente hablando, mejor en Europa que la mexicana, ahí es falla de los directivos mexicanos, de que no están sabiendo vender la liga mexicana. En cuanto a calidad y talento, la mexicana es la mejor. Y competitiva.
Es que es
ahí
eso.
Están los resultados.
Perdón, Rafael.
No, adelante.
No, por favor.
No, yo nada más que es muy difícil comparar aquel intento con grandísimas figuras, ¿eh? Podríamos decir que incluso mejores figuras que las actuales que hay en la liga.
Pelé y Cruyff.
Sí, Pelé y Cruyff, Beckenbauer y Chinaglia y Gerd Müller. Sí. Pero fue una liga que abortó. Y esta ya es una liga consolidada.
Sí.
Esto ahora, ya es otra cosa.
¿Impulsa o complica, Paco, la ida de Rodolfo Pizarro a Europa, el que hoy esté en la MLS?
No, para mí depende del jugador. Para mí depende, o sea, tiene más difusión la MLS. Cuando eres una figura y atraviesas un buen momento, en Europa te vuelven a llamar, caso de Zlatan, y el propio Vela, que en algún momento era una opción para el Barcelona. Yo creo que Pizarro, si tiene un buen rendimiento y se mantiene como figura de la MLS, va a ser llamado. Ya sea porque lo vende Europa o porque el propio David Beckham lo promueva, que tengo entendido que es el compromiso que está ahí. Ahora, insistimos en comparar una liga y otra. Hoy por hoy, me parece que no hay comparación.
Sí, es mejor la
No hay comparación. O sea, si vemos los últimos 10 años, al Mundial de Clubes nunca ha ido un equipo de la MLS.
Sí, sí, sí.
Proyección, inversión. No, bueno, y Estados Unidos no fue el Mundial del 2018. Ahora, en cuanto a infraestructura y todo lo que conocemos del deporte en Estados Unidos, nos llevan años. Nos llevan años de ventaja en la promoción, en la difusión y en el esquema de lo que es una liga. Yo creo que nos podemos, o en todo caso se pueden, complementar. Si ya no vamos o no podemos ver hacia Sudamérica por diferentes razones, bueno, qué bueno que crezca la MLS, y nos conviene también a nosotros.
Y hoy le tenemos que sumar el estilo de vida, ¿no?
Seguro.
Además, yo veo maravilloso que se haya ido Pizarro a Miami, ¿eh? Yo lo veo maravilloso.
Eso es un tema peligroso porque... en el sentido de que el jugador, para mí, el jugador de fútbol no puede encontrar su zona de confort. El jugador de fútbol siempre tiene que estar, para mí, incómodo. Para mí, tiene que estar buscando dar el siguiente paso. Hoy le preguntamos al propio Pizarro por la mañana, Mauricio, si no ha perdido el sueño...
Cambiamos.
¿Perdón?
No, es que ya no te entiendo, David.
O sea, ¿por qué no me entiendes?
Ahora sí hablas del lado, ahora sí hablas del lado humano de Pizarro y hace rato con el Chicote Calderón, ya no entendí.
Pero ¿cómo del lado humano?
Sí, hoy te molesta que si Pizarro está en Miami por el lado humano, por encontrar una mejor calidad de vida.
No. Para empezar, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que estoy hablando es que Pizarro no puede encontrar su zona de confort. Es decir, Vela encontró su zona de confort en Los Ángeles, en la MLS, cuando podía estar jugando en otro nivel futbolístico. Igual que Giovanni Dos Santos en su momento cuando vino, o que Jonathan Dos Santos. No pueden encontrar su zona de confort en Estados Unidos. Les pagan bien, viven en ciudades muy bonitas, tienen mucha seguridad, pero yo sigo buscando el hambre, el fuego en los ojos del jugador mexicano por ir a Europa, como fue Hugo en su momento.
Para ti está en una zona de confort, Pizarro,
los Pumas,
una palabra, porque quizás,
para hacer un sueño con hambre.
Quizás,
y fue y se la jugó y logró una gran carrera. Yo quiero que exista eso en el futbolista mexicano.
Yo creo que lo que quieres decir, David, es que el jugador... no debe de estar acomodado, pero cómodo sí tiene que estar. Acomodado no. Es un tema, puede ser irrelevante, pero yo no lo considero así. Cuando un jugador está acomodado, sí busca esa zona de confort o una zona donde no haya tanta exigencia. Yo creo que el jugador, un profesional, sí tiene que estar cómodo en la actividad que desempeña, familiar y personalmente, para rendir en lo futbolístico.
Voy a añadir otra palabra que siento que puede englobar todo, David y Paco. Un jugador, para que rinda al 100%, tiene que estar a gusto.
Exacto.
Y para estar a gusto, pues tiene que estar en la ciudad donde quiere, en el equipo donde quiere, ganando lo que quiere y sintiéndose respaldado de la infraestructura en los campos de entrenamiento, estadios, y lo que está diciendo Rodolfo porque ha mejorado en ese aspecto.
Y la zona de confort depende de las metas que tú mismo te pongas, de tu desarrollo como profesional.
De acuerdo, de la mentalidad. Pero una de las grandes diferencias, Pietrasanta, con el futbolista de Sudamérica siempre era que el futbolista de Sudamérica, al no tener en su casa... las condiciones que tiene de ventaja el futbolista mexicano, las tiene. Aquí tiene buenos campos de entrenamiento, le pagan bien, viaja en aviones, tiene buenos hoteles. Aquí el futbolista vive bien.
El problema
es en Sudamérica, el futbolista tiene hambre por salir y dejar
la facilidad a nivel directivo, porque en Sudamérica muchas veces prestan al futbolista o aceptan que se los paguen en abonos, y en México eso no se lo permite. Hoy nos lo admitió Rodolfo Pizarro, que recibió ofertas, pero eran a préstamo.
Intentos de préstamo.
Pero ¿sabes qué, David? Para entrar en ese comparativo, lo primero que hay que ver es la producción de jugadores. O sea, la producción de jugadores en Sudamérica es abismal. Entonces el jugador tiene salida para todos lados.
Mientras la más producción produces, más de chance jugadores tienes de enviar a Europa, claro.
Lamentablemente ha sido limitada y últimamente más por la cantidad de extranjeros que ocupan plazas.
Oye, y la otra cosa, Rafa, que quería comentar rápidamente es, Rodolfo Pizarro recibió una propuesta de renta, o en este caso de cesión con opción a compra. Y no lo dejó ir el equipo, sí, porque supuestamente había invertido mucho dinero.
Sí, lo admitió así hoy.
A mí Pumas me dejó ir, digo para que sepan que el apoyo de un equipo...
Ah, claro, tú
es
fuiste
uno y el apoyo de otro es otro.
Condicionado al tu resultado.
Yo fui cedido con opción a compra, claro. Y Pumas en 2 años no recibió la compra.
¿Y sabes quiénes fueron al tercer año? Igual que tú, Hugo, y te vas a acordar, Villa, al Español, y Paco Palencia, al Español. Sí, bueno, y no se llevó a cabo la opción de compra.
Claro, pero ¿qué hubiera pasado si Pumas no deja ir a Hugo al Atlético de Madrid?
Bueno, intentaron que regresara y Hugo no quiso.
El Penta.
Exactamente. Inteligente.
Pausa y ya volvemos para platicar de la Conca Champions. Donde tendrán actividad. Los esperamos este martes. Regresa la Champions League y lo hace como ya es una costumbre en la pantalla de ESPN. Borussia Dortmund contra el PSG. Los esperamos en punto de la 1:50 de la tarde.
Han pasado 19 años desde la última vez que un club de la Major League Soccer se adjudicó un campeonato de la CONCACAF con el triunfo de Los Ángeles Galaxy. La Liga MX ha dominado el torneo. Desde el año 2000, los clubes mexicanos han ganado 16 veces la Liga de Campeones. Ante esa superioridad, la MLS ha continuado su crecimiento, manteniendo una inversión constante. En 25 temporadas, ha gastado $1,000 millones en jugadores franquicia. Simplemente para este torneo 2020, hay 70 jugadores franquicia registrados. Una inversión alta para elevar la calidad de la liga estadounidense.
Los equipos americanos de la MLS están reforzando sus clubes, ya no como en el pasado con viejas glorias, sino con jóvenes promesas y con jóvenes realidades.
Parte de esos talentos que han decidido jugar en la Major League son los mexicanos Javier Hernández, Rodolfo Pizarro, Carlos Vela, Alan Pulido, Jonathan Dos Santos.
Ya no es una liga que la mayoría de los jugadores la voltea a ver solo para retirarse, sino al contrario, es una liga que te tiene mucha proyección.
Alguien puede pensar que no es lo mejor o que puede ser un retroceso, o yo lo veo como un paso más en esa escalera que sigo ascendiendo.
La MLS está creciendo muchísimo, creo que va por muy buen camino, en unos años creo que va a superar a la Liga MX.
Feliz, agradecido, conmovido también, porque es increíble todo esto, es increíble. Sean retrocesos o no para mucha gente, sea la liga que no le gusta a mucha gente.
En esta ocasión será Carlos Vela con Los Ángeles FC quien mostrará su talento en la Conca Champions.
Objetivo sí o sí de ganar, no queremos saber de qué es, si récords o no récords, queremos ganar.
Por su parte, los equipos mexicanos Cruz Azul, León, Tigres y América inician en octavos de final, con la misión de adjudicarse el campeonato y asistir a la Copa Mundial de Clubes.
Mientras los calendarios estén cruzados como están, no las pueden comparar nunca, porque cuando se enfrentan no están en igualdad de condiciones. Entonces eso hace que la Liga Mexicana todavía parezca que es mejor.
Espero al mejor Ángeles, independientemente de si viene de pretemporada o no, porque eso al final, a la hora del partido, es el orgullo, es la dignidad, es el prestigio que tú estás defendiendo, y nosotros estamos defendiendo al Club León y al fútbol mexicano.
Sin duda, las distancias se han acortado. En los últimos 5 años, la MLS ha disputado 2 de las finales de la CONCACAF, en 2018 y 2015, acercándose así cada vez más a levantar un título que solo han conseguido 2 veces en su historia.
Bueno, pues vuelve entonces la Liga de Campeones de CONCACAF mañana para los equipos mexicanos. Mañana el que entra en acción es el equipo de León enfrentando a Carlos Vela con el LAFC. A ver, ¿para quién es más importante ganar este título que ya sabemos te da el boleto para asistir al Mundial de Clubes? ¿Para los equipos del MLS, Hugo, o para los equipos de la Liga Mexicana?
No, los equipos mexicanos ya agarraron una costumbre y están peleando entre los equipos mexicanos y decir, ahora me toca a mí, porque quieren quieren mostrarse en ese evento que lo está viendo todo el mundo. y que está volviendo con mucho prestigio. Quien lo gana suena en todo el mundo. Y los equipos mexicanos van a pelear a muerte por ser nuevamente los ganadores.
Ahora, no te puedes distraer, ¿eh?
Claro.
Porque la forma como se trabaja en Estados Unidos es muy profesional.
Sí,
a nivel de selección, ya nos costó. Se recuperó México, pero hubo un periodo, hubo un periodo que le tenía tomada la medida a Estados Unidos a México. Entonces aquí no te puedes distraer.
Sí. De cara a lo que no puede te gane ser terreno.
Claro, pero por supuesto.
Vuelve a ser muy complicado para ellos porque sí, su liga arranca a finales de este mes y nosotros vamos en fecha 6. El calendario
ahora
es el
ya lo ajustaron un poco, ¿eh?
Sí, pero de todas maneras empiezan a final de mes ellos, ¿no? Sí. Están en pretemporada.
Claro. Sí, aunque ya venían cambiando, y le tocó a Chivas, enfrentamos una muy buena versión del Seattle Sounders, del Red Bull de Nueva York y de Toronto.
Te tocó Toronto.
Pero armaban la pretemporada pensando no en su liga, en este torneo. No sé si lo sigan haciendo.
¿Te acuerdas que suspendieron varias de sus partidos?
Por supuesto. O sea, están aspirando o aspiraban a ir al Mundial de Clubes.
Te digo que no te puedes
aquí,
dormir,
por ejemplo, si prepararon la pretemporada normal para la liga, sí hay una gran diferencia. Hablo del caso particular del partido entre León y Los Ángeles. Si la pretemporada la hicieron pensando en la liga, León le va a ganar sin problemas porque trae mucho más ritmo al equipo de Carlos Vela. Si pensaron en armar de alguna manera el torneo, la pretemporada, pensando en lo que es este torneo de Liga de Campeones de CONCACAF, va a ser más parejo porque es un equipo con mucha calidad, ¿eh? Es un equipo con mucha calidad.
Estas son imágenes, David, el día de hoy del equipo de Los Ángeles con Carlos Vela, que por supuesto será un atractivo mañana en el terreno de juego de ese escenario del Estadio de León. Imágenes del entrenamiento de este equipo para enfrentar mañana a los Panzas Verdes. David, ¿afecta entonces para ti que la MLS esté en plena pretemporada y que los equipos de la Liga Mexicana ya lleguen con un buen recorrido?
Sí, ya lo explicaba bien Paco, se ha desfasado el calendario y habría que ver si realmente sus equipos se prepararon para afrontar este torneo. Yo sigo pensando que y sigo lamentando, y perdón que siga con lo mismo, pero la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, alguna vez la tuvimos, la teníamos con nosotros y la dejamos ir. ¿Quién sabe por qué tipo de intereses, pero la dejamos ir? Para mí la Liga de Campeones de CONCACAF nada tiene que ver con lo que los clubes mexicanos experimentaban.
Claro, en seguimos ese perdiendo, David. Ahí.
Era un torneo fascinante. Claro, este es un torneo, con todo respeto, ahora, de plástico.
Rápido.
De poco nivel.
Nos quedan 10 segundos, David. ¿Quién avanza, León o el equipo de Los Ángeles?
No, va a avanzar el León. Está jugando, es uno de los mejores equipos del fútbol mexicano. El otro equipo está en pretemporada.
León.
Sí, León.
Rafa.
No, el León. León está en León.
León.
Oh, le tocó el más bravo, León.
Claro.
Sí, León.
Pero al equipo mexicano también le tocó el más bravo, ¿eh?
No, pero va a sufrir, ¿eh?
Sí.
Le va a costar. Tú estás dudando, Mauro.
No, estoy con el León, Regresa a la MLS, a la pantalla de ESPN a partir del 29 de febrero. Usted podrá seguir los partidos de Javier Hernández, de Carlos Vela, de Alan Pulido, de Osvaldo Alaniz, de Matías Almeida por ESPN y también por ESPN Deportes. Ya platicaremos de este caso de Nahuel. Vamos. Con este gol de Orona, futbolista del Pachuca, muy buen remate de cabeza. El Pachuca, en el último suspiro del partido de ida, empata 2 con el Toluca. Cuartos de final de ida de la Copa MX. Y mañana se juegan las vueltas, entre martes y miércoles. Martes en la pantalla de ESPN Deportes a las 7:50 de la noche, tiempo del Este, 4:50, tiempo del Pacífico, Monarcas contra Tijuana. Terminando, Toluca contra Pachuca. Y hablando del Toluca contra Pachuca, ¿tu favorito, Paco?
Pachuca.
Pachuca. Sí. Rafa.
Mira, no es no querer darlo, pero habrá que ver a qué equipo utilizan, ¿eh?
Sí.
Ambos cuadros, y creo que la ventaja la puede tomar Toluca por la localidad.
Los dos pusieron equipos muy competitivos en la ida. Morelia-Tijuana, ¿favorito, Hugo?
Solos, la ventaja que tiene Solos es amplia.
Pietra.
Yo me quedo con Monarcas, saca el resultado en casa en la vuelta.
Mañana también regresa la Champions League. Hay de todo. Copa MX, Conca Champions, Champions League. Vaya que es una buena semana. Rebeca, tienes otros pronósticos.
Gracias, Mauricio. Este martes regresa la Champions League. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Aprovecha esos 400 pesos y haz tu parlay para los octavos de final. Aquí nosotros te mostramos a nuestros favoritos. Borussia Dortmund cae ante el Paris Saint-Germain. Atlético de Madrid empata con el Liverpool. Atalanta vence al Valencia y Tottenham le gana al Red Bull Leipzig. Si apuestas tus 400 pesos a esta combinación, cobrarías 12,558 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Regresamos a la mesa de fútbol picante.
Muchas gracias, Rebeca. Por lo pronto hacemos una pausa y ya regresamos a fútbol picante. También tenemos actividad de la Europa League este jueves en punto de la 1:50 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2 y también por ESPN Play. El Wolverhampton con Raúl Jiménez contra el Español de Barcelona. Después de lo sucedido ayer en el partido entre Santos y Tigres, aquella jugada de Nahuel Guzmán y el Mudo Aguirre, esto es lo que emite en su cuenta de Twitter el portero de Tigres, preocupado por los comentarios, pero un poco más preocupado porque nuestros opibobólogos
seriales, hay que aprender de las esdrújulas, pero bueno.
Sería. Desconocen gran parte del reglamento del fútbol, no solo enjuician, prejuzgan con fundamentos falsos. Es una lástima porque generan opiniones erróneas y para los estadistas. Ahí va. Y bueno, también puso parte del reglamento. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la Comisión de Arbitraje? Aquí escuchamos a Arturo Brito.
Es un centro en el cual se produce el remate del jugador santista tomada por el guardameta de Tigres, quien en su afán de despejar es obstruido por su oponente. En la repetición se va a apreciar que el oponente de Nahuel, es decir, el delantero de Santos, efectivamente modifica su trayectoria y se cruza en el camino del guardameta impidiendo el despeje. Por lo tanto, debió sancionarse falta como correctamente se hizo en su contra y debió ser amonestado. Sin embargo, el guardameta de Tigres, al ser obstruido, comete una conducta violenta golpeando con la pierna a su adversario. Esta jugada debió reprimirse con una tarjeta roja, es decir, la decisión correcta hubiera sido tiro libre directo a favor de Tigres, amonestación al jugador de Santos y expulsión al guardameta de Tigres.
Conducta violenta, dice el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Bricio. ¿Qué piensas, Paco?
Sí, que el ideal era eso. Pocos árbitros se atreverían a hacerlo. Es decir, hay una obstrucción por parte del jugador de Santos, eso no te da derecho a agredirlo. No te da derecho a agredirlo, entonces ahí está la equivocación del jugador de Santos.
Pero no es la primera vez que lo hace, Paco.
La equivocación para el jugador de Tigres.
No es la primera vez que lo hace. Sí, ahí va otra.
Es un mañoso mala leche. Nahuel, clarito, es un mañoso mala leche. Punto.
¿Por qué tan suavecito? Yo le llamaría criminal deportivo. Porque la mala intención aquí se nota, pero no nada más una vez, sino ya son dos, tres, hasta tres veces aquí. El cabezazo que le intentó dar. Fíjate. ¿Cómo un compañero de la misma profesión puede llegar a esos niveles? O sea, ese tipo de jugadores en el fútbol mexicano, creo que no es conveniente que vengan a México. Ese tipo de jugadores.
Me quedé todavía pensando con lo de opibón, no sé qué.
Ah, bueno.
No, ojo, ojo.
Ni le des importancia.
Sí, es por cierto, me gusta mucho esa transparencia por parte del presidente de la Comisión de Arbitraje. Cuando regresemos vamos a platicar de Cruz Azul. No se pueden perder este gran combate en ESPN Knockout, Wilder contra Tyson Fury, el sábado a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por ESPN 2. Quería cerrar el tema, Hugo, el tema de Nahuel Guzmán.
Sí, me quedé sorprendido porque conociendo el gran equipo que es Tigres y lo importante que es, está ahí Miguel Mejía Barón, que lo conozco muy bien, es un tipo serio, educado, correcto, y ese tipo de cosas creo que lo llevaron para que apoye a Tuca en ello. Pero si Tuca no lo hace o tira balones fuera, es porque obviamente es uno de sus consentidos junto con Guiñac.
Gracias, Hugo.
Que sí ha notado.
Gracias, Hugo. Nos vamos.
Bueno, buenas noches.
Gracias,
Pietro.
Gracias. Gracias, Paco.
Gracias.
Gracias, Rafa.
Gracias.
Y sobre todo, gracias a toda la producción. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Pues ya son aquí ahora. Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.